Muy buenas a todos, bienvenidos al programa de Japonés para Todos. Soy Nicolás Sensei, esto es
el programa de Japanese for Dummies.
Bienvenidos al tercer y mejor bloque de este pequeño programa, que viene el super ultra mega hype, ¿ok? Vamos a hablar lo que es básicamente la industria nipona desde lo que es la animación y el cine japonés en las últimas épocas. Hablo de la era dorada literalmente del cine de mechas, de estudios Ghibli y por supuesto muchas hasta llegar a las productoras actuales de animación como MAPPA o Funimation, creo que esta es una de las más grandes. Así que nada, vamos a dar una bienvenida también a dos exponentes que justo estaban en soporte ahí y hicieron participar, Facundo y Ryan. Preséntate, Facundo, por favor.
Buenas, mi nombre es Facundo, yo soy un alumno de Japanese for Dummies y entramos en la sección de anime, tengo que aparecer.
Única justificación. Totalmente, única justificación. Y Ryan, que se animó a participar, está en la Embajada de Chile trabajando, pero bueno, no importa, está una conferencia, pero se copó a estar aquí. Ryan.
Hola, ya me conocen, estaba en capítulos anteriores, pero no podían hablar si iban a hablar de Ghibli.
Claro.
Claro, está en la casa presidencial, chicos, así que de Chile, así que tiene que hablar bajito. La otaku puede más.
Oye.
Ok, bien. Vamos a empezar, Adrián, comentarnos un poco por dónde quieres arrancar.
Pues mira, la vez pasada en el bloque anterior nos quedamos hablando un poco sobre este género del kaiju, de los grandes monstruos de Japón. Y si quieren, podemos empezar con un poco de el horror japonés, que también es sumamente interesante. Y después de ahí empezamos a darnos como locos con la animación de Japón.
Por favor, yo quiero irte a hablar ese tema. Contame, a ver.
Antes de que acabáramos el bloque anterior, les iba a contar aquí a nuestros radioescuchas. Bueno, más bien podescuchas o como quieran decirlo. Que justamente todos sabemos que Japón tiene un tema con la sexualidad como muy difícil de explicar, ¿no? Entonces, justamente cuando empezó a explorarse estos nuevos géneros en Japón, hay una película de la cual no podemos dejar de hablar que se llama El Imperio de los Sentidos. Es considerada esta película como la obra de cine erótico por excelencia, no solo de Japón, sino a nivel mundial. Habla sobre la exploración sexual de una pareja de amantes japoneses en los años 30, y es la relación entre una ex prostituta y el dueño de un hotel, ¿no? Entonces estos dos personajes empiezan no quiero ser demasiado explícito, pero se ponen a explorar básicamente todo el Kama Sutra y llegan a un punto en el que el sexo es tan importante para ellos que empiezan a explorar temas de dolor, temas de sadomasoquismo, o sea, llegan a un nivel de exploración sexual realmente fuerte. Esta es una película que, si la van a ver, les recomiendo no lo hagan con sus padres, ni con su mamá, ni con sus hermanitos pequeños.
Es como el género erogumo del manga, básicamente.
Exactamente.
Totalmente, yo estoy ahí.
Pero es muy importante rescatarlo porque así como se explora en el cine este tema sexual, pues también es muy importante para Japón después tocarlo en el cine de animación, ¿no? Y es aquí donde justamente empezamos a hablar de este tema que nos encanta a todos y no me dejarán mentir todos los escuchas de Japonés para Todos y de Japanese for Dummies. Aquel alumno que venga con nosotros es fan de la animación y si no, lo vamos a hacer fanático de la animación.
Por favor, estoy re manija, por favor, alguien contándonos un poco más.
Bueno, sabemos que uno de los pilares del cine en Japón es la animación, ¿no? Pero hay que remontarnos un poco a 1956, esta época como muy importante para el cine en Japón, porque justamente nace uno de los primeros estudios en impulsar esta industria, ¿no? De la animación, que es Toei Animation. Seguramente hay muchísimos ejemplos de animes que se han creado gracias a Toei. Uno de ellos es Dragon Ball. Es como de los primeros exponentes de las primeras franquicias sumamente exitosas de Toei Animation. Pero justamente Toei Animation es muy importante porque fue el hogar o la escuela, el alma mater de Hayao Miyazaki, uno de los exponentes de la animación japonesa más grandes y más importantes del último siglo. Y yo creo que no me dejarán mentir cuando hablamos de un señor que realmente es una autoridad en cuanto a la animación.
Wow, Toei tiene un montón de productoras, sobre todo las películas, ¿no?
Sí.
Las películas de... Wow, qué buen laburo. Todo, mira, tiene One Piece, el film Z. Ah, me está mucho con las películas, por lo que estoy viendo. Doki Doki, por ejemplo. Mira vos. O sea, las mayores producciones.
Sí. Toei fue de las primeras estudios de animación pues, fuertes en Japón, ¿no? Entonces, ellos son muy importantes porque son los que le enseñan a Hayao Miyazaki como todo lo que veríamos después en sus grandes obras. Estudio Ghibli es el estudio que funda Hayao Miyazaki después de haber trabajado en Toei. Y es aquí donde donde el señor dice de aquí vámonos tendidos como bandidos y vamos a explorar diversos temas. El cine de Hayao Miyazaki es muy, muy, muy interesante porque no solo explora el tema de la guerra, el tema de la relación del hombre con la naturaleza, el tema de cómo nos desenvolvemos en el mundo y cómo influimos de manera voluntaria e involuntaria con la naturaleza y cómo esta nos retribuye o nos afecta una vez que hemos actuado de cierta manera, ¿no? De sus grandes obras, pues podemos mencionar, yo creo que La princesa Mononoke, El viaje de Chihiro, El increíble castillo vagabundo, Porco Rosso. Una de mis favoritas también es Náusica, del Valle del Viento. Y, ay, hermosa película.
Ah, Ryan creo que está en la casa presidencial, sabe un poco de lo que es.
No, lo que pasa es que Miyazaki utiliza mucho como recurso su propia vida que va reflejando en las películas. De hecho, las comidas que aparecen dentro de las películas que él dirige son generalmente las comidas que a él le gustan o que les preparaban cuando eran pequeños. Y en Mi vecino Totoro también está retratado ciertos aspectos de su infancia. Es muy entretenido cómo vincula su propia vida a todas las películas que ha hecho.
Como una especie de el creador de Evangelion también hace lo mismo. Justamente sí, es un reflejo.
Él refleja sus traumas igual, no la comida.
Sí. Claro, pero más o menos va por el mismo lado, como que refleja en su vida en el anime, en la animación.
Pasa con mucho, directores ahí.
Yo creo que no me dejarás mentir, Facu, pero no sé si sabías el dato que el creador de Evangelion, antes de sacar Evangelion, estaba al borde del suicidio.
Sí. Estaba al borde del suicidio.
Ah, no sabía eso yo. Bueno, eso tiene mucho sentido ahora que lo estoy viendo.
De hecho, dicen que el crear Evangelion lo ayudó a superar ese trauma. Justamente Shinji es como la versión animada de él superando sus traumas. Que los ángeles son sus traumas atacándolo. Por eso también es un bardo, la verdad, sí. Pero por eso es tan lindo, digamos. Creo que ese misticismo que tiene detrás es la magia de eso.
De hecho, tienen una relación tan estrecha con Miyazaki que Miyazaki le encargó hacer la secuela de Nausicaä del Valle, donde Anno estuvo como animador de la película. Y él animó la escena más importante de la película, que es donde aparecen estos gigantes, la animó Hideaki. Y de ahí también nació la idea de parte de las ideas de Evangelion.
Yo creo que uno de los puntos más importantes de estos dos creadores es que mientras un director más le meta a sus obras de su vida personal o de sus sentimientos o de sus pensamientos, es cuando mejor le quedan las películas, ¿no? O sea, podemos verlo realmente con Evangelion. Es una obra desde el capítulo 1 hasta el capítulo 26, si no me equivoco, Facu.
No, 24. Pasa que el 25 fue el final, lo terminaron porque se quedaron sin presupuesto.
Y 26.
Y el 26, literalmente todo garabatos. Por eso lo rehicieron también. Datazo.
Sí, buenísimo. Para la gente que no ha visto Evangelion, deben verlo sí o sí. Si no me equivoco, ¿todavía está en Netflix o estoy loco?
Igual yo estoy muy enojado con ellos porque sacaron la versión de Fly Me to the Moon de Evangelion, que era la reversión de Frank Sinatra, la sacaron.
No, ¿cómo?
Lo modificaron.
Era, viste, que, bueno, no voy a spoilar mucho, pero que se vaya todo el carajo y que te ponga una música tranquilita, que te dé ese trauma, viste.
Exacto.
Pero bueno, se perdió.
Era como un poco para rescatarte toda la tristeza que habías sentido en el episodio y de repente una canción así tan bonita como Fly Me to the Moon te decía, bueno, aún hay un poco de esperanza en este anime.
Claro, la calma antes del tornado. Claro.
De la tormenta.
Increíble.
Justamente, sí. Pero bueno, hablando del trabajo de Miyazaki, yo creo que es importante destacar El viaje de Chihiro porque fue una de las primeras películas animadas del extranjero en ser nominadas al Oscar y ganarlo.
Sí, totalmente.
Y también es muy importante porque pues no solo representa una historia muy bonita y es destacable en cuestiones de animación, pero también en taquilla le fue muy bien, generó 200 millones de dólares. Es una cantidad bastante considerable para haber sido una película que también estrenó en Estados Unidos.
Pasa que para mí generó un hito, o sea, marcó un cambio a nivel de Occidental, que Occidente empezaba ya a consumir antes, pero empezó a verla desde otra perspectiva. Es como si, wow, allá realmente hay arte, hay algo genial, está pasando algo, a ver qué está pasando. Y bueno, para mí que después de eso empezó a crecer, a consumirse más en Occidente el anime, a nivel más masivo.
Tienes mucha razón, Nico, pero antes de darle el mérito al viaje de Chihiro, tenemos que mencionar sí o sí, a un creador que se llamaba Katsushiro Otomo, que es el creador de Akira, una de las obras cinematográficas de animación de Japón.
¡Qué películas! ¡Dios!
Uf. Un señor peliculón, la verdad. ¿No lo hayan visto?
No grito de la emoción porque hay que estar callado, pero estaría gritando ahora. Qué buena película. Encima la calidad que tiene. Ahí te das cuenta cómo le dedicaron tiempito. Porque costó un montón. O sea, ¿cómo se hizo esa película?
Es muy costosa.
Hay que leer el manga.
Es una película bastante costosa en cuestiones de animación porque tiene demasiada construcción de escenarios, tiene demasiados personajes, tiene un diseño de arte y un diseño de vestuario muy importante porque hasta el día de hoy son icónicos los vestuarios de Akira. O sea, por ejemplo, la chamarra que usa el personaje principal es icónica y actualmente es difícil encontrar una versión totalmente fidedigna de esa chamarra. Entonces, Akira fue como de las primeras películas que le hizo ver al mundo de Occidente lo que era el cine de animación. Muchas veces tenemos este estigma, este tabú de que el cine de animación o la animación en general son caricaturas. Y justamente cuando hablé con Nico Sensei y le mostré mi interés de hacer este podcast, era porque quería como ayudarles a nuestros escuchas a borrar ese tabú que tenemos todavía de que la animación es el sinónimo de caricaturas. Y creo que es uno de los errores más fuertes que tenemos al empezar a ver el anime, porque creemos que vamos a ver simples dibujos animados, ¿no? Y la verdad es que no. O sea, yo le digo a mis amigos, cuando los invito realmente así de corazón a ver un anime, le digo, por favor, siéntate, dedícale un fin de semana a este anime y te vas a dar cuenta que no es solo caricaturas ni dibujos animados, es realmente la presentación de un argumento, de un diseño de arte, de un guión, de un diseño de vestuario, de un desarrollo de personajes dignos de una película de live action.
Sí, sin ir más lejos, hay una escena súper representativa de Akira que es cuando... que aparece en muchas otras partes también. Cuando este derrape que hace con la moto que hace Kaneda.
Ah, buen derrape.
Sí, típica escena.
Sí, aparece en Pokémon, aparece en Evangelion, aparece en una escena de GTA, creo, del juego también.
Ajá, sí.
Aparece Nagin.
En Star Wars también la serie animada.
En Star Wars también aparece la misma escena.
En Star Wars, en The Clone Wars, en la serie animada de la primera que se hizo, Obi-Wan Kenobi hace un derrape con una moto de esas que flotan.
Uh-huh.
Hace un derrape idéntico al de Akira. O sea,
la
influencia de Akira en muchísimos otros contenidos cinematográficos es amplia y lo que sigue.
Lean el manga, no se queden con la película, lean el manga.
Qué locura.
Otra cosa que quiero agregar yo, ya que justo tiró, viste, de que sea animación no es sinónimo de que sea para, digamos, no sé, chicos o chicas, ¿no?
Para niños, exacto, sí.
Niños, claro. Yo quiero recalcar sobre todo, no sé, a ver, acá me tiene que apoyar mi co-keeper Nico, hablando de la sociedad japonesa, pero puede ser de que la mayoría de animes pueden presentar como una queja a la sociedad, a la opresión que tengan. Porque yo muchos veo, por ejemplo, Psycho Pass, por ejemplo. No sé si lo han visto, si no, se los recomiendo a nuestros podescuchas. Como desde el soundtrack. Desde el inicio te das cuenta de qué va. De el electro, digamos, que vendría a ser el sistema. Y cómo un piano en medio es el protagonista, cómo lucha contra el sistema. Y es lo que hacemos día a día, básicamente.
Sí, eso igual, el tema de la música, yo me prestigo como músico, datazo. Jaime Altozano hace muchos análisis de los soundtracks de anime, en los cuales los compositores lo que intentan reflejar, o sea, comunicar desde el discurso de la composición, no solamente generar un OST o una música de fondo, sino transmitir un mensaje. Un muy buen ejemplo de cómo la animación generalmente y la cinematografía, digamos, como que le presta atención a estos recursos, es Kimi no Na wa, por ejemplo. O sea, muy buena película, animación muy buena, pero el OST o el soundtrack es muy buena también. Incluso hay un video de Jaime Tatsuno que la analiza. Realmente la cinematografía en Japón se ha atacado por muchos flancos. Lo musical, la animación, los argumentos, la trama, la actuación. Es un universo aparte del cine occidental, pero tiene su magia. Mil puntos de análisis tiene, que eso se lo dejo a Adrián, en realidad. ¿Qué es lo que caracteriza a la animación o a la cinematografía japonesa, por ejemplo?
Yo creo que tiene que ver mucho con la forma de retratar la sociedad japonesa, ¿no? Yo creo que lo podemos ver bastante en Evangelion, lo podemos ver bastante en muchísimos contenidos de anime, pero la forma de retratarse a sí mismos como una sociedad disfuncional, o sea, de que ellos mismos no tienen, tal vez si uno visita Japón, no lo va a ver al 100%, pero cuando uno ve anime, los japoneses no tienen miedo de retratarse como imperfectos. Creo que eso es algo muy importante que a rescatar en cualquier anime. Son muy honestos cuando se dibujan a sí mismos, o sea, realmente no tienen miedo de mostrar sus imperfecciones, de mostrar sus miedos, demostrar sus traumas. Yo, desde que empecé a ver anime, sí, o sea, bueno, involuntariamente hemos visto anime desde que tenemos tal vez 5 o 6 años cuando empezábamos a ver Dragon Ball, pero una vez que empezás a ver anime a los 18, a los 19 años, te das cuenta de estos panoramas que refleja la sociedad japonesa y realmente es increíble. Por ejemplo, no sé si no hay que irnos tan lejos, ya se ha tocado en otro episodio del podcast, pero también Attack on Titan, Shingeki no Kyojin, también retrata a la sociedad de una manera increíble. O sea, tiene problemas políticos, tiene problemas de racismo, tiene problemas económicos, tiene problemas, o sea, realmente, y todo esto viene de un trasfondo de la historia japonesa. O sea, no solo es retratar una historia donde la sociedad no funciona por unos gigantes que se comen a todo mundo, realmente viene de que hay gigantes en la sociedad que están comiendo, o sea, a la sociedad japonesa. Por ejemplo, el trabajo, como lo hemos mencionado en otros episodios, el trabajo para el japonés es algo sumamente importante y lo puede llegar a aplastar al borde del suicidio. Yo creo que realmente lo que le debemos poner atención al anime es la forma en que se retrata el japonés a sí mismo.
Totalmente. Yo sinceramente hablo más de la psicología, pero realmente hay muchas cosas fundamentalmente creo que quieren comunicar siempre un discurso importante. O sea, por ejemplo, en el seno occidente, como que la trama es el foco, el núcleo de la película en sí, y en Japón es más, no sé, más psicológico todo incluso.
Totalmente, como que se toman el tiempo necesario para hacer una introspección detallada de lo que van a retratar en la animación.
Tiene que ver también con mostrar placeres o gustos que dentro de la sociedad no son bien vistos. Se lo retrata todo a través de lo que es la animación o la escritura o los mangas.
Sí, pues no hay que ir muy lejos. Yo creo que este fenómeno de las lolis o de los personajes de anime con demasiadas curvas refleja un interés del japonés de este tipo de estereotipos femeninos, ¿no? O sea, como que realmente se reflejan a través del anime en lo que realmente son sus gustos o lo que les gustaría vivir en una relación de pareja, tal vez, ¿no?
Es una especie de desahogo.
Yo había leído sobre eso. Básicamente que usaban el anime como forma de expresarse, ya que la sociedad no le permite expresarse.
Ah, mira, también tienen, convengamos que también tienen una cuestión bastante opresiva entre nos.
Por eso yo supongo que es ese tema de luchar contra el sistema, por así decirlo, mediante estas historias que inventan. Yo tomo el caso de Psycho Pass, por ejemplo, porque justamente, literalmente es eso, se trata sobre eso. Pero hay otras cosas que en la cotidianidad lo puedes ir viendo. Por ejemplo, sin ir muy lejos de Evangelion, igual si sigo hablando la voy a spoiler, así que me callo.
Salió hace muchos años, quien no lo haya visto es porque no ha querido, ya puedes hablar.
Debería. Por ejemplo, Akira también, Akira sin ir muy lejos, ¿qué es lo que pasa al final? ¿Quién se revela? ¿Contra qué? ¿Me entendés? Por eso. Evangelion lo mismo.
Para mí, sinceramente, yo las variables que yo he visto, viste, pues, desde mi perspectiva, obviamente, siempre son típicas, que es básicamente la sexualidad vista desde otro punto, el tema de las parafilias, el erogumo, por ejemplo, o sea, no por nada.
Los ojos.
También, o sea, yo creo lo que quieren reflejar mucho en la animación, en la cinematografía, dato curioso, por ejemplo, las publicidades en Japón son muy estruendosas, por ejemplo, muy Saikono, Yuxkono, y tienen muchísimo todo el tiempo en los programas también, y vos ves, caminas por las calles de Japón, están todos callados, viste, tranquilo, no se puede gritar.
Justamente un video decían eso, que es muy raro, incluso en la diagonal esa de Tokio, que estén hablando, ¿no? Y solo se escuchan los pasos y los carteles que están a todo volumen.
Y la música, claro.
Y lo mismo que decía, y la música, y vos decías ahí, ¡Saikre! Entonces...
Claro, la típica. Lo que pasa es que, como te dije, para mí, esto es como vieron Raiden Prior 1, ¿vieron la película esa?
¿Cuál?
Ready Player One.
Sí.
La que básicamente está basada en un libro que habla de que las personas en el futuro, en un futuro distópico, se cae a pedazos todo el mundo, o sea, están todos pobres, sí, pero todos se refugian en una realidad virtual, una especie de un mundo abierto, se dice, ¿no?
Claro, que no es muy lejano a la actualidad, ¿eh? Claro, un VR y estás en realidad virtual.
Obvio, no, pero esto te pones unos lentes, unos guantes y estás ahí totalmente, y es como que se cuestionan cuál es el verdadero mundo real. ¿El real que está destruido, así aniquilado, o este universo virtual en el cual vos elegís cómo ser con lo que vos quieras ser? Yo creo que en Japón pasa eso, que la animación, la cinematografía reflejan todas las cuestiones reprimidas y los deseos, el tema del hedonismo constantemente en lo que hay. O sea, de por sí, si vos querés analizar la psiquis o la subconsciente de un japonés, analizá sus gustos, lo que hay, la qué sé yo. Igual esto lo hablé con Facu una vez, el tema de, por ejemplo, la sexualización
cuestión de las colegialas, el tema de las pandillas, el tema de los tatuajes, por ejemplo, las parafilas referido a, por ejemplo, a lo que es violaciones y torturas, por ejemplo.
Sin ir muy lejos, eso justo tocaste las pandillas. Ahora explotó Tokyo Revenge, o Revenge, como se diga, ¿no? Explotó Revengers.
Revengers, ajá.
Eso es parte de la cultura japonesa también. Básicamente del mismo periodo, de toda esa violencia, todo ese grupito de los pibes del fondo en el curso haciendo quilombos, pero llevado a la sociedad.
No, totalmente, sí.
Que también es más o menos lo mismo. Y luego hablaba sobre Ready Player One. Si querés el equivalente en la animación japonesa, te pongo de vuelta a Psycho Pass, arre. Te pongo de vuelta a Psycho Pass porque es idénticamente lo mismo. Y también si queremos agregar algo más mainstream, Sao, por ejemplo.
Sao, totalmente.
Uh-huh. Bueno, sigan.
Ah, perfecto, ya sé. Creo que se entendió que venía Psycho Pass.
No, por favor, tienen que verlo. Yo no... Que no lo vieron.
No, pero no. Respecto de eso, en realidad encontramos muchas cosas. Lo que pasa es que para nosotros es como, wow, nunca había visto una perspectiva del cine animación como esta en este mundo, pero porque es un reflejo de lo que realmente la sociedad quiere, ¿ok? Allá, acá es diferente, acá es todo un bombardeo constante de todo, ¿ok? Somos bastante liberales.
Acá se quieren editar, digamos, allá es como que afrontan los problemas, que bueno, también habla de la sociedad de ellos, ¿no? Y acá es como que se evitan, ¿entendés?
Sí, es raro el análisis de todo esto. Pero bueno, gente, nada. Yo le doy la última palabra a Adrián. Una conclusión, una breve conclusión de este pequeño programa para ti. Te lo permito.
Que sí, cómo no. Pues miren, yo creo que lo que podemos rescatar de este hermoso tema es que Japón es un país que ha logrado conseguir un equilibrio entre el cine comercial y el cine de autor a la perfección, al grado de ser un exponente importante de la cinematografía a nivel mundial. Lamentablemente, nosotros que vivimos en Latinoamérica hemos estado siempre bajo la mira de Estados Unidos y de los contenidos que nos brindan día a día. Y eso nos ha cerrado la visión, el campo de observación hacia los contenidos que están en el otro lado del mundo, ¿no? Incluso a veces nos cuesta trabajo ver contenidos europeos, ¿no? Porque decimos, no, es que el cine francés es como siempre súper rebuscado y es todo de autor y es súper artístico y yo quiero ver explosiones, yo quiero ver coches correr, yo quiero ver Rápido y Furioso y Avengers y todo ese tema, ¿no? Y realmente, o sea, no nos podemos culpar al 100% por estar subyugados a lo que nos brinda Estados Unidos, pero realmente deberíamos darnos una oportunidad de conocer el cine de otros países, ¿no? Como les decía en el primer bloque, yo quería hacer este podcast sobre el cine asiático, pero me di cuenta que el cine japonés era tan grande que la verdad es que no lo pude resumir en un solo podcast. Pero la verdad es que, o sea, no solo Japón es un excelente exponente del cine de Oriente. También tenemos a China, como decía Nico Sensei. Tenemos a Corea del Sur. Tenemos a la India incluso, que es un país sumamente importante para el cine. No les voy a mentir. Por ejemplo, acá en México, una de las principales exhibidoras de cine se llama Cinépolis. Cinépolis es una cadena de cines muy importante a nivel mundial porque tiene cines en México, tiene cines en Estados Unidos y el otro país donde tiene cines es la India. Así de grande es el mercado de la India en cuestión cinematográficas. Entonces, la verdad, yo los quiero invitar en esta pequeña conclusión a romper la barrera de los subtítulos, a animarse a ver contenido de Oriente, porque realmente tenemos muchísimo que ver, muchísimo que explorar, y una vez que entren a ese mundo, así como nosotros hemos entrado al mundo del anime, no van a poder parar. Y verán que no se van a arrepentir de esta recomendación. Tenemos exponentes como Shang Yimou, que hizo una película hermosa que se llama El Héroe, sobre un guerrero chino, y cada que se enfrenta a un nuevo enemigo, la paleta de colores cambia en la película, ¿no? O sea, de repente vemos bloques totalmente amarillos o bloques totalmente rojos, depende de la emoción que esté atravesando el personaje, ¿no? Y este tipo de cine no lo vamos a ver normalmente en Estados Unidos o no lo vamos a ver normalmente en Occidente. Por eso es que hay que aventurarnos un poco a lo que está más allá del mapa, ¿no? A lo que está en Oriente. Hay que realmente tratar de abrir las fronteras de nuestra visión cinematográfica a lo que está del otro lado del panorama, ¿no? Y pues nada más, hay que aventurarnos. Yo los invito a realmente salir un poco de Netflix. Digo, ahorita no hay excusa alguna para no ver contenido de otros países.
Personalmente yo les dejo una buena página barra plataforma que se llama Estremio, chicos. Es muy buena. Estremio se lo bajan en internet, ahí pueden encontrar todas las películas. O sea, todo lo que tiene el catálogo de Netflix, Amazon, de todo. Yo lo bajo y veo todas las películas por ahí. Un buen dato para el que es fan de Tarantino. Hay una escena de la película Kill Bill, volumen 1 creo que es, ¿no? Y hay una escena que creo que aparece Gogo. Cuando la presentan a Gogo, no me acuerdo, a un personaje que hace una escena de anime. Uno de las dos, pero está muy buena, la verdad. Yo me acuerdo que es una muy buena, muy, muy random. Porque en esas dos películas, Tarantino hace mucho guiño a otro tipo de directores. Sobre todo a algunos dos asiáticos. Pero bueno, nada. Ahí está, Kill Bill, Oren Ishii Story, claro. Ahí está. creo que es la 2. Nada, eso es un buen dato para que vean una buena escena de anime. Nada. Facundo, Rayen, ¿algo que quieran comentar?
Y yo, como siempre, miren Psycho Pass.
No, yo quiero recomendar una película, si a la gente le gusta, porque a mí me gusta mucho el horror y el terror. Si a la gente le gusta el gore o las películas de miedo, hay una que salió el 2011, que es de trailer psicológico, que se llama Cold Fish, que involucra a la mafia yakuza. Así que les va a gustar.
A mí sí me dejan hacer una recomendación. Hay una película sumamente reciente, no me acuerdo, creo que es del 2019 o 2017, si no me equivoco, que se llama One Cut of the Dead. En japonés el título original se llama Kamera wo Tomero na. Es una película en la que se retrata la grabación de una película sobre zombies.
Uy, buenísima.
Y la misma grabación se acaba convirtiendo en un apocalipsis zombie.
¡Loco! ¡No me spoilees! ¡Sí, la quiero ver!
Es muy buena, es como una película dentro de otra película. Entonces, es raya el género del mockumentary estilo The Office. O sea, estás viendo cómo se graba algo, pero dentro de ese algo ocurre algo también. Entonces, es muy, muy interesante la película. Si lo pueden ver.
Hace poco salió, ¿no?
Sí, tiene poco. Sí, 2017. La podemos ver juntos, pero es muy interesante el tema de... O sea, ver cómo explora Japón el tema de los zombies. Ahorita está súper de auge el tema de los zombies, pero de la mirada japonesa.
Bueno, hay unos juegos saliendo. Sobre todo hay uno le fordea de los productores, pero bueno, nada. Gente, como siempre, saben muy bien que pueden estar consultándonos, hablando en Instagram para poder participar de este podcast. En realidad, recuerden que me pueden encontrar como Granadina Japonesa en lo que sería en Instagram o en Twitch también, ¿de acuerdo? Nos pueden seguir ahí. Estos podcasts, en realidad, generalmente participan gente de la academia en la que estamos dando clases de japonés, que es Japanese for Dummies. Básicamente nos buscan en internet y nos pueden encontrar. En todo caso, me buscan a mí, Granadina Japonesa. Si alguno tiene algo que contar interesante sobre Japón y quiere participar en esto, no hace falta ser alumno de la academia, me hablan, me contactan y coordinamos una agenda. Este espacio se ha creado para ustedes y no tanto para nosotros. Yo solamente los escucho y las cosas tan interesantes que tienen que decirnos, ¿sí? Así que nada, nos veremos en la próxima edición y veremos qué otro tema tocaremos. No lo sé, solamente lo sabré quien me toque la puerta y diga, bueno, pasa y toma un café. Espero que hayan disfrutado este humilde programa. Mi nombre es Nicolás y nos veremos en la próxima edición de Japonés para Todos. Que tengan una hermosa mañana, tarde y noche. Sayonara, minna. Bye, bye.